Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, los Reyes Magos. Las cabalgatas han regresado esta noche a las calles de toda España con restricciones de aforo o con recorridos más breves, pero los niños han podido recibir como se merecen a sus majestades antes de irse a dormir, si es que pueden, a la espera de los regalos. El segundo titular son los datos del coronavirus. La presión hospitalaria apenas crece unas décimas, a pesar de que Sanidad ha notificado 137.000 contagios oficiales más. Es la segunda cifra diaria más alta de toda la pandemia. Hay además 148 muertos. En Italia, el gobierno ha aprobado la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. Protagonista también hoy un día más, Alberto Garzón, que dice ahora que estuvo impecable en sus declaraciones al diario The Guardian y que lo que afirmó sobre la mala calidad de la carne de la ganadería intensiva española las hizo, en efecto, como ministro de Consumo, nada de opinión personal. Por la mañana, la portavoz del gobierno había dicho precisamente que esas palabras fueron a título personal. De la agenda de mañana destaca la tradicional celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real. El rey Felipe presidirá el acto con un número limitado de invitados y sin la recepción oficial por culpa del coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
Este año la Pascua Militar de nuevo será diferente, con limitaciones a causa de la pandemia. Se parecerá mucho a la que se celebró en enero de 2021. Los invitados en su mayoría no estarán presentes en el Salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la ministra de Defensa. Felipe VI llegará a las 12 de la mañana a la Plaza de la Armería del Palacio Real acompañado de la reina. Los dos serán recibidos por el presidente del gobierno y los ministros de Defensa e Interior. Y ya dentro del palacio, los aproximadamente 150 invitados irán saludando uno por uno a los monarcas, sin que haya contacto físico. Los invitados seguirán los discursos en pantallas desde el Salón de Columnas, que se encuentra a unos metros del Salón del Trono. Después de las intervenciones del rey y de la ministra, concluirá el acto, debido a que este año tampoco habrá la habitual recepción a las autoridades civiles y militares.
Y en clave internacional, mañana se cumple un año de este momento para la historia. Es el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump que se negaban a reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones. Sí, sí, en las elecciones de un par de meses antes. Allí estuvo David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, eso digo yo, ¿cómo estás?
Pues, como te imaginarás con el virus, aquí tenemos 1 millón de infectados por día. O sea, que yo soy uno de ellos.
Bueno, pero estás más o menos llevable, ¿no?
Sí. Bueno, nada. Con las tres vacunas, nada que temer.
Me alegro. Oye, ¿qué recuerdas de aquel día? Aparte del ridículo, aparte de la caricatura del tío aquel de los cuernos, fue patético, ¿no?
La verdad que es una forma de describirlo que creo que se adapta bastante bien a la realidad, Ángel, porque yo recuerdo, estuve por la mañana en la Casa Blanca en el meeting de Trump en el que él dijo que iba a ir al Capitolio. Recuerdo que yo pensé, ¿cómo va a ir Trump al Capitolio en este momento? ¿No? Yo me fui a escribir mi crónica porque, pues por la diferencia horaria, tenía que escribirla entre las 2 y las 3 de la tarde de aquí. Y luego por la tarde volví y la imagen, Ángel, tú sabes, has estado aquí, desde la Casa Blanca tomas la avenida Pensilvania, que es la que recorre el presidente cuando jura el cargo. Entonces, mirando desde la Casa Blanca, la avenida Pensilvania, el Capitolio, las llamas, o sea, hogueras, banderas de Trump, tíos con gorras rojas, y de repente se me viene uno, yo estaba intentando pues tomar testimonios, ¿no? Y me viene uno y me dice, oiga, es que antes de venir aquí aparqué debajo de un puente, me tengo que volver a Virginia, y bueno, ya entramos y me vuelvo a mi casa. Patético, ¿no? O sea, era lo que tú has dicho, ¿no? Gente que venía a saquear el Capitolio y que luego pues cogía el coche y se volvía a Virginia, ¿no? Fue realmente tremendo.
Oye, ¿se sabe qué sucedió?
Eso es exactamente lo que una comisión especial de la Cámara de Representantes está intentando dilucidar. A ver, hay 1.000 personas en busca y captura, de las que 700 han sido detenidas, algunas de ellas ya condenadas. El que más ha recibido 5 años de cárcel, un tipo de Florida que le golpeó a un policía con un extintor. Ahora bien, esos son los que lo ejecutaron, los que se creyeron la mentira, rodearon el Capitolio y querían ahorcar, recuerdo, a los republicanos, que no a los demócratas. Querían ahorcar al vicepresidente Mike Pence por no perpetuar a Donald Trump en el poder, ¿no? Esto fue en realidad una insurrección más contra los republicanos que contra los demócratas, en realidad, ¿no? Y en este momento esa comisión de la que te hablo, en la que hay dos republicanos y cinco demócratas, está intentando saber si Donald Trump y su círculo más cercano estuvieron implicados en más que simplemente decir, mira, es una manifestación, ¿no? Si hubo de verdad información sobre cómo se puede entrar dentro del Capitolio. Déjame que te dé un detalle muy brevemente, Ángel. Yo he ido al Capitolio, como has ido tú seguramente, y yo me pierdo cada vez que entro, y he ido mil veces, pero es imposible saber dónde estás. Me parece muy extraño que la gente supiera exactamente cómo llegar al Senado con el tipo este de los cuernos del que tú hablabas para descabalgarse allí y empezar a gritar, ¿no? Tienes que saber dónde vas en ese edificio. Es un laberinto.
Y la última, David. Mañana se anuncia un discurso de Joe Biden. ¿Se sabe de qué va?
Pues mira, mañana nos ha pillado por sorpresa, Ángel, que se han suspendido todas las sesiones del Senado y de la Cámara y han anunciado que es que los senadores y los diputados no quieren estar en el Capitolio ese día. Y seguramente vayan a hacer eso cada 6 de enero, ¿no? Porque no quieren recordar lo que pasó, que fue muy traumático. Entonces Biden ha dicho que va a estar allí, ha venido un poco por sorpresa, se anunció hace 2 días, y lo que va a intentar es dar un mensaje de unidad y de decir que la nación está unida, que aquello fue una excepción, y hacer un llamamiento a que se entiendan los demócratas y los republicanos. Te he de decir que no es muy fácil porque sigue habiendo una vertiente republicana trumpista, sobre todo en la Cámara, que se ha echado al monte, sinceramente, y que está atacando a los republicanos conservadores tradicionales por no entrar por el aro del trumpismo, ¿no? Es una división que vemos en muchos sitios, ¿no?
Madre mía, continúa el espectáculo. David Alandete, exactamente. Compañero, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao, gracias.
Con Exposit.
Esta semana 1000 vecinos de La Palma han regresado a sus casas 3 meses y medio después. La erupción del volcán hizo que fueran evacuados y tuvieron que salir de sus hogares inmediatamente, con lo opuesto. Ahora, la alegría de estos vecinos es enorme, pero, claro, poco a poco empiezan a reconstruir sus vidas. La apertura del barrio de Tazacorte ha permitido también que se pueda acceder al cementerio municipal, que hasta hace poco estaba amenazado por la lava. Esta noche, Nekane Fernández pone el lazo en la linterna con la historia de Oliver. Una historia que emociona. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Y Oliver es uno de esos vecinos. Hace 3 años perdió a su hija Violeta. Tenía tan solo 15 y murió por una enfermedad de las denominadas raras. Durante todo este tiempo, visitar su tumba ha sido el único consuelo que Oliver tenía. Acudía diariamente al cementerio hasta que el volcán se lo impidió el pasado 19 de septiembre. Una de esas coladas de lava avanzaba lentamente por la montaña de la laguna y amenazaba con hacer desaparecer el cementerio de Tazacorte. Así nos lo contaba Oliver.
En lo que a mí me respecta es la preocupación con que a su paso pues también arrase lugares como lo que es el cementerio municipal donde se encuentran los restos de mi hija.
A sus 38 años, Oliver es empleado en el área de turismo del Ayuntamiento de Tazacorte, aunque durante estos meses, a petición propia, ha trabajado retirando ceniza del volcán. Lo único que quería era olvidar los momentos tan duros que estaban viviendo.
Llevo algunas semanas trabajando de operario en la retirada de cenizas y demás, más que nada por ayudar a mi pueblo, a mis compañeros y también para tener la mente algo distraída, cosa que en cierta manera no estoy logrando.
El pasado mes de noviembre, Oliver por fin pudo acceder a ese cementerio de Tazacorte a visitar la tumba de su hija. No tenía claro si esa iba a ser la última vez que lo haría.
Sí, tuve la suerte de poder ir no solo el día de Todos los Santos, sino desde el pasado viernes. Durante los 4 días pude asistir al cementerio, ya que lo puso el ayuntamiento operativo con la autorización de Pevolca. En mi caso fui cada día de los 4 permitidos porque no sabía cuál iba a ser el siguiente día que pueda pisar el cementerio.
Bueno, ante la fuerte amenaza de la lava, Oliver comenzó un procedimiento legal para poder sacar los restos de su hija del cementerio. Un trámite muy complicado, puesto que la ley no permite exhumar un féretro hasta que pasen 5 años del fallecimiento de una persona.
Mi intención con todo esto no es más que retirar los restos de mi hija, porque no quiero perderla dos veces. Ojalá el volcán pare cuanto antes, sin seguir haciendo ningún destrozo más, sin seguir causando tanto dolor a mucha gente, que se me permita el retirar los restos y con esto pues ya quedarme en paz.
Las palabras de Oliver impresionan. Como sabrás, el pasado día 13 de diciembre el volcán paró su actividad y afortunadamente el cementerio ha quedado intacto, la lava no lo ha alcanzado.
Sí, tras la apertura de Tazacorte, muchos vecinos lloraban de alegría al volver a sus casas tres meses después, pero la emoción de Oliver era diferente. Ha podido volver al cementerio donde descansa su hija. Volver allí ha sido para él una experiencia inolvidable. Ahora seguirá yendo a diario, como siempre, como hacía antes de la erupción del volcán. Gracias, Nekane. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Pues a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos, como siempre, con una noticia.
En el diario El País, los hospitales ya tienen más pacientes de COVID que los picos de la cuarta y quinta ola de pandemia. La curva de contagios sigue creciendo y hay casi 13.000 pacientes hospitalizados con coronavirus. La ocupación de las UCI, rozando los 2.000 ingresados, se acerca a los niveles máximos de las dos oleadas previas, y es que un número altísimo de contagios se ha traducido esta semana en una cifra de pacientes hospitalizados superior al pico de la cuarta y de la quinta ola. Así que, ojo.
Fíjate, hay un dato que, cuando haces las sumas, 1.200.000 contagios en los últimos 15 días.
Es una barbaridad.
Un breve.
En News Diario, la madre que secuestró a sus hijos para que su padre no les vacunara los entrega en un juzgado de Sevilla y ha quedado detenida. Cristina Mariscal ha entregado a los niños sobre las 13 horas en el juzgado de instrucción número 10 de la capital andaluza. El padre de los menores, que tienen 12 y 14 años, tenía ya autorización judicial para administrarles la vacuna contra el coronavirus y han podido pasar la noche de Reyes con él.
Estoy leyendo por ahí que la pareja actual de esta señora es de los que dice que cura con las manos.
Bueno,
pone la mano encima y te cura y esas cosas.
Bueno, pues mira, ese dato no...
Ya te explico
no
muchas cosas. Un confi, un chascarrillo.
Hoy es un chascarrillo auténtico. La Vanguardia se pregunta qué fue de Francesco Schettino.
¿Sí?
Bueno, yo lo llamaba Scretino, porque era peor que un cretino, era mucho, mucho peor. Capitán del barco Costa Concordia, que recordemos que encalló por su negligencia y causó 32 muertes. Pues bien, Schettino cumple condena de 16 años en una cárcel en Roma y estudia dos carreras, adivina, Derecho y Periodismo. Curioso.
Buen cotilleo. ¿Un titular del mundo mundial?
En Diario de Cuba, decenas de vuelos cancelados en Miami y otros aeropuertos de Florida por el impacto de Omicron. Además, un buque de la Armada de Estados Unidos se encuentra aislado en la base naval de Guantánamo por un brote de COVID-19.
Caramba. Una foto muy curiosa, sin querer, pero con trascendencia.
Sí, en ABC la vemos. Uno de los mafiosos más buscados por la policía italiana fue detenido en Madrid gracias a Google Maps. Una foto del buscador permitió la captura de Gioacchino Gammino, de 61 años, en Galapagar, municipio donde vivía en clandestinidad desde 2002, cuando escapó de una cárcel romana mientras se rodaba una película. La foto es buenísima, porque claro, si no tuviera esa trascendencia sería una foto más, pero se le ve en la puerta a este hombre, la puerta de la tienda de frutas y verduras El Huerto de Manu, en la Avenida de los Voluntarios, en Galapagar. Más de 20 años llevaba la policía buscándolo, ¿eh?
Fíjate, alguien vio la foto y dijo, coño, si es este.
Bueno, pero que está tranquilamente hablando con un lugareño ahí con camiseta y sin problema, ninguno.
Oye, ahora un pellizco.
Yo diría que insólito. En el Huffington Post, la Generalitat se mete en Tinder para ofrecer citas. Madre, pero no citas...
¿Citas para qué?
Claro, no citas como las que se dan en Tinder, claro. No, citas de vacunación.
Madre mía.
Ya ves qué idea. El gobierno catalán lanza una campaña en la aplicación para ligar dirigida a los jóvenes. Es la primera vez que la Generalitat tiene presencia en esta aplicación, menos mal, me quedo más tranquila. Se pide vacunar a los usuarios de esta red social, igual que lo hacemos en otras redes, ha declarado Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública.
Hombre, la medida es rara, pero oye, si funciona y ayuda a que alguno de estos se vacune, pues oye, ojalá. Y terminamos con un vídeo.
Pues terminamos con la continuación de una historia y el desenlace que estábamos esperando. El pasado 28 de diciembre, los camellos de los Reyes Magos, cargados de regalos, desaparecieron cerca del río Hasbani, en Líbano. Esto es lo que ocurría cuando el rey Melchor salía de su tienda de campaña al despertarse, recordemos.
¡Baltasar! ¡Baltasar! ¿Dónde están los camellos? ¿Los regalos? ¡Tampoco!
¡No! Bueno, ahí quedó la cosa y ponía, continuará la historia.
Sí, sí, sí.
Bueno, los militares españoles del Ejército de Tierra desplegaron la Operación Mirra en el Líbano y han localizado los camellos perdidos de los Reyes Magos. Por eso van a poder repartir sus regalos hasta en el último rincón de España.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por ahí, por el río Hasbani, hacia el sur. Y cuiden de los regalos, que los niños de España los están esperando.
La verdad es que el vídeo es precioso, ¿eh?
Sí, es muy bonito, es muy bonito.
El vídeo es precioso.
Todo apuntaba que el desenlace vendría, pues, cómo no, en la Noche de Reyes.
Claro que sí. Maripau Domínguez, gracias.
Feliz noche a todos.
Hasta mañana.
Igual. Adiós, hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buena.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
Subí uno más, Alberto Ginés es campeón olímpico, sí chaval,
vaya,
sí chaval.
Este último pase,
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón, de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
Y se queda en la red, Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 37.690. 37690. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 10010. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero arrancar con la noticia de lejos más comentada del día, la última garzonada, podríamos llamarlo así. Lo contaba Julio César Herrero y era sobre lo que ha alargado el ministro de la calidad de la carne en España. Bueno, yo creo que están las vacas, como todos los demás, que trinan.
Las de cómo comprar juguetes, no. Equitituso. Las de la nata nata tampoco. Quita. La de los hombres que sienten su masculinidad herida por no hacerse una barbacoa tampoco. Las de la calidad de la carne y las macrogranjas. Escuchen lo que dijo en Onda Cero. Alegría.
Yo al principio pensaba que era una sirena, pero no eran vacas de fondo.
No, no, eran vacas. Hombre, es asturiano.
Es asturiano. Pues,
es asturiano.
Claro.
Y fíjate si saben ahí de vacas. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Bueno, no te voy a decir nada, porque si digo yo lo que pienso sobre tema,
déjalo,
va a ser peor, Me comeré un chuletón mañana a su salud. Bueno, menos mal que por otro lado hay gente que hace cosas interesantes, como el doctor Andrés Hidalgo. y ese hito de la ciencia española, porque han descubierto, yo alucino porque ha pasado como de puntillas, tú lo contabas, o sea, esto hay que subrayarlo. Han descubierto el comportamiento de las células que predice posibles enfermedades.
Sí, enfermedades cardiovasculares.
Ahí estamos. Bueno, pues me encanta cómo las define.
De los glóbulos blancos son neutrófilos y normalmente si uno está sano están, bueno, pues por ahí dando vueltas en la circulación y van por todos los capilares, se aseguran de explorar todas partes, no vaya a ser que haya algún patógeno, alguna herida, algún sitio donde se les necesita, y eso es lo que hace, ¿no? De una bacteria, se la comen, si hay una herida ayudan a taponar y a reparar.
¿Qué somos?
¡Máquina de matar!
Muy bien, ¿y todo esto por qué?
¡Por 1.137
pesetas! Ahí está, ¿eh? Económicas y encima, fíjate, ahí están los lipocitos. Bueno, ha sido un programa, por cierto, de laboratorio el de hoy, ¿eh? Porque luego has hablado de los lipocitos con T de Toledo, de Túnez, de Terelu. No pongas esa cara porque este ejemplo podría sido perfectamente el que hubiera utilizado quien te contaba que parecía una estampa de la posguerra española. Escucha.
¿Qué son los linfocitos T? Para que yo lo entienda.
Es el conjunto de células que forman parte del sistema inmune que nos defienden de las infecciones. El ejército, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo que nos protege de las diferentes infecciones. Y como un buen ejército, pues hay capitanes, hay generales, hay soldados. Lo que buscamos es ese linfocito T memoria, que es el veterano.
¡Me los cargo a todos!
¡No te sigues, Lorenzo! ¿Cómo hizo la guerra?
¿En qué bando?
En los dos. Primero estuvo el uno y luego se pasó al otro.
¿Y por qué?
¡Por joder! ¡Ale, ¿claro? Váyase!
¡Claro!
Mira, el doctor Antonio Pérez Martínez, que es buen amigo, es un tipo de la paz, que ahora está investigando esto con su equipo en el Hospital Zendal. Y es impresionante lo que están consiguiendo, ¿eh?
Has hablado una vez con él, pero claro, y lo contaba como la cosa más natural y la verdad es que es Antonio, alucinante esta historia.
Buenísimo.
Bueno, me gusta que expliquen las cosas así, como también hace Serveto, nuestro experto en lo que se cuece a nivel mundial, para entendernos. Hoy te contaba lo de China, que podría liar la parda con una soñada por todo el mundo fusión nuclear. Aunque por lo que cuenta, yo te digo una cosa, hay cafeterías en este país y camareros que ya la han encontrado.
Las siglas son EAST, ha logrado por primera vez calentar un plasma a 70 millones de grados, más del doble de la temperatura del Sol, y, esto es lo importante, mantenerlo estable durante 17 minutos, y que supone que está mucho más cerca de que la fusión sea factible.
La jarra metálica conteniendo la leche la meterá en el pitorro del vapor, le dará el botón de rosca y oiremos todos como aquello hace. Alerta de fusión. Y te volverá con ese café con leche, que no es café con leche, es magma volcánico.
Claro, fusión nuclear.
Con los chinos, macho.
Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Bueno, no me olvido de la noche que estamos viviendo. En cuanto acabe me voy a ir a la cama porque vienen los Reyes Magos. Pero quiero antes recordar que Ramón García Pellegrín te contaba en directo la cantidad de gente que estaba en concreto en la cabalgata de los Reyes en Madrid. Oye, creo que hay tanta gente que alguno se ha colado.
Hay muchísimo ambiente, aunque solamente había el Ayuntamiento de Madrid había recomendado a la población que solo asistieran las 7.000 personas que, afortunadas ellas, tienen entrada desde los graderíos. La verdad es que el pueblo de Madrid y los niños no han podido evitar la ilusión de estar aquí.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Claro, ¿qué más ha abierto la puerta? ¿Te imaginas? Ahí está, saludando de la carroza.
Es mi cumple, es mi cumple.
Es mi cumpleaños. Bueno, hablando de Reyes, hoy se jugaba la Copa del Rey. El Real Madrid ha ganado al final 1-3 al Alcorcón. Pero cuando dabas paso a los deportes, ¿te ha salido
al Alcoyano.
Al Alcoyano, perdón. ¿Te ha salido un joven compañero respondón?
Sí, sí. Deportes en la linterna, Fernando Yacutot, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, imagino que Copa del Rey a tope, ¿no? Alcoyano-Real Madrid, qué miedito, ¿no?
Bueno, a ver si se repite, ¿no? Yo es que soy un poco blanco, claro, ese es el problema.
Pero vamos a ver.
Claro, yo no me puedo esconder.
No, ya veo, ya. Bueno, nada, ya hablaremos, ¿eh? Gracias, Fernando.
Hasta luego, gracias.
Adiós, amigo. ¿Esto qué es?
¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Qué te está pasando alrededor? Que te viene ahí un chaval nuevo, joven.
Uno de los nuevos deportes.
De los nuevos deportes y te dice, yo no me puedo esconder. A ver si va a ser de 4K.
Dice el tío, soy colchonero.
Sí, sí, no, pero a ver si va a ser de 4K. Porque
este tío, ¿quién se cree que es? Silvia Martínez. El torito,
eso.
¿Se cree que es Silvia?
¿Silvia de qué equipo es? Era del Barça, lo menos, Silvia. Mira, tiene cara, de ser del Barça.
Preguntamos.
Bueno, Hablando de todo un poco, hace dos...
A ver, ¿qué pone aquí? Lee.
Hace 2022 años...
Exacto.
Unos magos de Oriente siguieron una estrella, que era lo que yo quería
decir. ¿Vas a decir 122?
Sí, sí, 122. Bueno, curiosamente hace hoy 30 años, era número uno, una canción de Simply Red que hablaba...
Hace 2022 años, unos magos siguieron una estrella.
Sí.
Hoy, hace 30 años, era un número uno... ¿Qué tiene que ver?
Porque esto se llama Stars.
Oye, me pregunta Silvia Martínez, pero tú de qué vas, Tron, me dice.
Te dice, ¿no?
Encima claro. Macarrita la niña.
Claro, pero no te he dicho de qué equipo es.
No sé qué equipo, no hay nadie que pueda admitir que esta sea...
que sea de uno, que te digo yo, que te digo yo.
Mira que nos gusta Simple Red, ¿eh?
¡Oh, qué elegancia!
Pues ¿sabes de qué equipo es Silvia Martínez?
¿De qué equipo?
Del Madrid.
¿Del Madrid? Mira.
Sí. Es lo único bueno que tiene.
Ahora ya te ha ganado. Esto lo he hecho para engañarte.
Lo único bueno que tiene. Claro. No sé quién la fichó, ¿eh? Pero, joder, no vale.
Oye, que los Reyes van a llegar ya enseguida.
Es verdad. Menos para Silvia.
Claro. Hombre, digo yo que una alegría tendrá.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Que viene, que viene, mira, que viene los Reyes.
La linterna.